esta hora es grato dialogar a través del hilo telefónico con el doctor Nicolás Lins, reconocido analista político, en su momento ha sido ministro de Educación, docente universitario. Doctor Lins, muchas gracias por atender esta comunicación a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional.
Gracias por la comunicación.
A ver, vamos a darle una mirada al momento político, ¿no? Hay quienes sostienen que luego de toda esta situación de corrupción que ha atravesado de manera transversal los diversos estamentos del Estado, ¿no? Tanto Poder Ejecutivo, Congreso de la República, sector empresarial, clase política, medios de comunicación, gobiernos subnacionales, estamos por ingresar a una nueva era política, ¿no? Y hay quienes creen que ya es el fin de un gran sector de la clase política. ¿Cómo observa usted ese tema?
Bueno, indudablemente que va a producirse un cambio en el país. No tenemos precisión todavía en qué sentido, pero lo que muestra la corrupción que vemos todos los días en los medios de comunicación en los últimos ya casi 3 años, señala pues que el sistema político que nació con el golpe del 5 de abril de 1992, ese sistema político que fundan Fujimori y Montesinos, ¿no? Está hundiéndose. Y está hundiéndose porque estaba basado en el asalto al Estado para robar, para convertirlo en una máquina, en una maquinaria criminal. La corrupción actual demuestra que esto no terminó con la transición a la democracia, desafortunadamente, y más allá de las buenas intenciones del doctor Valentín Paniagua, que esto ha continuado. En democracia ha recibido la democracia esta corrupción de la dictadura de Fujimori y Montesinos y la ha continuado, ¿no? Se perdió la oportunidad del 2000-2001. Tenemos a todos los presidentes luego de Paniagua o investigados o huidos o con órdenes o han estado en la cárcel. En fin, todos están con problemas con la justicia. Y repito, esto no es un asunto coyuntural, esto para cualquier analista es un asunto sistémico. Tenemos que ir a un nuevo ordenamiento político y jurídico que empiece por limpiar la casa, porque en este orden podrido no se puede construir nada, ¿no?
Ahora, esto, como yo le mencionaba, ha tenido un corolario transversal, ¿no? Porque ha ido incluso de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿no? Están comprometidos todos los sectores, ¿no? Basta con mencionar algunos casos, ¿no? El caso de Pedro Pablo Kuczynski, el caso de Ollanta Humala, de Alejandro Toledo, el caso de Susana Villarán, el caso de Keiko Fujimori, el caso de Alan García. En gobiernos subnacionales hemos visto el caso de Gregorio Santos, ¿no? Que sobre el que pesa el caso de Susana Villarán cuando fue alcaldesa de Lima Metropolitana, y así por el estilo, ¿no? Entonces, hay quienes ya piensan, Lourdes Flores, que me estaba olvidando, el caso más reciente, ¿no? Entonces, ¿cree usted que esto va a dar paso a nuevas figuras, a que surjan nuevos espacios políticos?
Mire, no es un tema de voluntad. Los nuevos espacios políticos y los nuevos liderazgos, yo quisiera dejar un poquito de lado el término figura, porque eso refiere a personas, y creo que se necesita más que buenas intenciones o que personas, se necesitan liderazgos, es decir, líderes políticos, equipos políticos con un programa y con una visión distinta del país, ¿no? O sea, salimos de la dictadura de Fujimori y Montesinos y no usamos la herramienta democrática para que los peruanos se apropiaran de su país. Hemos visto que han sido efectivamente un conjunto de vivos bien repartidos en el espectro político los que se han apropiado o pretendieron apropiarse corrupta y legalmente del país. Entonces, por eso le digo, tenemos que ir a un nuevo liderazgo, a un nuevo ordenamiento jurídico y político. Yo creo que por eso el reclamo de una nueva constitución que levantan en este momento varios sectores es mínimo, es central, ¿no? Quien quiera construir sobre estos cimientos destruidos por la corrupción no va a poder construir nada nuevo, se va a volver a ahogar, ¿no?
Ahora, hay una reciente propuesta en el caso particular de la izquierda, ¿no? Hubo una reunión hace mes y medio en Huancayo, ¿no? Donde ya surgen las voces de un grupo de líderes de la izquierda, Vladimir Cerrón, el caso de Gregorio Santos, el caso de Verónica Mendoza, de Zenón Cueva, ¿no? Que incluso ya apuntalan con miras al año 2021, ¿no? Pero también han surgido otras voces, ¿no? Como el caso de Salomón Lerner, que abre la posibilidad que sean otras figuras, ¿no? Que encabecen este sector de izquierda o de centro izquierda, como se quiera llamar, en la que podría estar Marisa Glave y también incluye incluso a Gastón Acurio, ¿no? ¿Usted cómo mira ese tema o todavía hay otras figuras que pueden surgir?
Todavía los movimientos que hay en la derecha están cuidándose de que no los incluyan en algún proceso judicial, ¿no? La mayor parte de los implicados son de ese sector, ¿no? No se escucha alguna voz de renovación. Hay algunas en el centro, está el Partido de Morado, está Acción Popular, y efectivamente también hay, yo diría, exploraciones iniciales en la izquierda. Para mí son todas bienvenidas, ¿no? Pero eso sí, tienen sentido si se apuesta a un programa de transformación, ¿no? Para maquillar lo que existe, no vale la pena moverse de su casa, señor, ¿no? Porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Maquillar lo que existe no vale la pena, ¿no? Por eso digo yo, sea en el sector que se reunió en Huancayo, sea en algún otro sector de izquierda, del centro político, hay que levantar propuestas de un nuevo orden, de un nuevo liderazgo, que significa un líder, un equipo, una visión del país, un programa, ¿no? No podemos seguir votando exclusivamente por caras bonitas, ¿no? Por, en fin, personas que por una u otra razón tengan popularidad al margen de la política. Tenemos que votar por gente que sabemos que va a dar resultados porque está llevando adelante un punto de vista, ¿no?
Ahora, usted es un estudioso de la vida política en el país, ¿no? Yo lo he leído a usted cuando hacía sus críticas, sus observaciones, cuando emergía con bastante preeminencia el Partido Aprista, ¿no? Pero también usted ha hecho otro tipo de ensayos políticos en el país, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en el país para transparentar la política, para adecentar la política, sea de izquierda o de derecha?
Mire, la democracia que sucedió a la dictadura de Fujimori Montesinos ha tenido un defecto central, ¿no? Y es que ha criminalizado la protesta social y ha impedido la renovación partidaria. ¿Por qué ha criminalizado la protesta social? Porque ha entendido que cualquiera que reclamaba era un terrorista, era un criminal. Si se criminaliza la protesta social, no hay de dónde salgan nuevos liderazgos políticos. Los liderazgos políticos no son los que manufacturan la televisión únicamente. Los liderazgos auténticos son los que salen de los movimientos sociales. Entonces no se puede criminalizar la protesta, uno. Y dos, hay que dar vía libre para que se renueve la política partidaria. Los partidos son los que hacen la democracia. Bueno, aquí se prohibió en los últimos 6-7 años que se registren nuevos partidos políticos. ¿Por qué? Por los requisitos prácticamente inalcanzables que se han puesto. Muy pocos son los que los han podido cumplir. Y al mismo tiempo, los que sacan pocos votos ven la manera de que no les apliquen la regla del 5% y al final todos se quedan. Es decir, los mismos de siempre, los mismos que están en problemas judiciales.
Ahora, esos entonces, son los vicios de la política, ¿no? Esos son los vicios de la política actual, sean en la izquierda o en la derecha.
Por eso le digo, este inicio de reforma política del presidente Vizcarra es positivo. Hay que profundizarlo. Esperemos los resultados de la comisión que está trabajando. Pero tiene que descriminalizarse la protesta social, tiene que permitirse la creación de nuevos partidos y hay que jubilar a los que no tienen ningún respaldo. Que incluso no se presentan elecciones y siguen con el registro. Yo no sé cómo hacen, la de Mandrake. Pero eso ya es risible, francamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el registro usted se compra, se vende, se alquila. Hay varios, usted los ve, que tuvieron un registro de hace 20 años que se consiguió en otra coyuntura, la gente firmó por ese personaje o esa sigla, y allí el personaje incluso ha desaparecido, pero su segunda línea, su séquito, hábilmente capturó el registro y lo registra, lo vende, lo alquila, en fin, de todo hace con el registro. Hay gente que vive eso.
Claro que sí, claro que sí, y eso lo vemos tanto en izquierda como en derecha, ¿no? Por eso yo insisto.
Totalmente,
¿no?,
de acuerdo, por eso. Eso hay que terminarlo. O sea, los países democráticos funcionan sobre la base, primero, de que del movimiento social, o sea, de la protesta cotidiana, de los ciudadanos, de ahí salen los políticos. Ahí se forman, en la calle, en la esquina, en el sindicato, en la escuela, en la empresa. Ahí se forman los políticos, en la vida social. Y luego, que los que no tienen votos se van, pues pierden el registro, ¿no? Y a los nuevos se les dan facilidades para que logren ese registro, porque si no, la política no da vuelta. Y cuando algo no da vuelta, se pudre usted. Así, cuando usted no pone la carne en el refrigerador, se pudre igualito, ¿no? Entonces, con eso hay que terminar, pero así ha funcionado esta democracia que vemos corrompida en televisión, en la persona de diversos líderes, así ha funcionado. Reprimiendo la protesta para que no salgan nuevos líderes e impidiendo que se registren nuevos partidos. Y todos quedándose, además. Todos quedándose. Siempre un poquito más viejos, pero todos iguales, ¿no?
Ahora, veamos un poco más la coyuntura. El último sondeo de opinión a nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, revela una caída en la aceptación presidencial, ¿no? 5 puntos ha bajado el presidente Vizcarra, ¿no? ¿Cómo observa usted la actuación del presidente Vizcarra, ¿no?, en líneas generales?
Mire, yo creo que Vizcarra tuvo la certeza de impulsar esta reforma política porque el sistema se le caía, ¿no? Entonces, me parece que eso ha sido algo positivo. Eso se expresa en la participación en el referéndum, en la aprobación de un conjunto de reformas, en fin, en la convocatoria de esta comisión, que ojalá podamos en las próximas semanas ver sus resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se extraña un proyecto para el país. Y cuando presenta alguna ley de fondo como este plan de competitividad, se ve que se lo han hecho sus amigos empresarios, fue lo de la CONFIEF, a tal punto que las centrales sindicales se han tenido que ir del Consejo Nacional del Trabajo, porque es una burla, ¿no? O sea, ni siquiera los consultan para el Plan Nacional de Competitividad. Y entre otras cosas, ¿no?, lo que quiere es recortar derechos y no aumentarlos. El señor Vizcarra ahí se equivoca. La reforma política no es solo facilidad para participar en la vida política, también es desarrollar los derechos sociales. Y su plan de competitividad plantea recortarlos, ¿no? El problema de la competitividad no son los derechos sociales de los trabajadores, ¿no? El problema de la competitividad es el modelo económico, ¿no?, que es un modelo económico exclusivamente focalizado en promover la extracción de minerales. Ahora, lo cual no está mal, siempre y cuando cuente con licencia social, pero tiene que ampliarse al desarrollo de mercados internos.
Ahora, las inversiones son necesarias en el país, ¿no? Usted ha sido ministro de Estado y usted siempre lo he escuchado hablar con mucha ponderación, ¿no? Las inversiones son necesarias en el país, ¿no?
Sí, pero las inversiones no únicamente para la minería, ¿no? Porque hemos tenido 25 años de gran inversión minera y seguimos con 80% de informalidad. Yo el otro día dije 78, me corrigieron. Ya el INEI dijo que estamos en 80% de informalidad. Creo que Bolivia nomás tiene más informalidad que nosotros en América Latina, ¿no? Hasta Venezuela con su crisis tiene menos informalidad, ¿no? O sea, después de 25 años de inversión, oiga usted, el trabajo hay que buscarlo con lupa en este país. Y los salarios...
Y es que la corrupción le ha hecho mucho daño, ¿no?
Es una vergüenza.
La corrupción le ha hecho mucho daño al país, ¿no?
Sí, pero la corrupción es expresión de todo este ordenamiento, ¿no? No es la única causa. Hay un problema de modelo económico. O sea, ni en 1000 años nos desarrollamos con este modelo económico, ¿no? No puede ser que aumente los peruanos sin trabajo. Los peruanos con trabajo en planilla, con todos sus derechos, son el 12%, según el Ministerio de Trabajo. 12%. Lo que otros países tienen de ocupación, de desocupación, nosotros lo tenemos de ocupación con derecho, ¿no? Trabajo digno.
Bien. No puede ser, pues. Doctor Nicolás Liz,
¿quién ha favorecido esta inversión? Esa es la pregunta.
Así es. Bien, doctor Liz, ha sido grato conversar con usted a través de Enlace Regional y RCR.
Igualmente, José.
Gracias.
En cualquier momento estamos para servir.
Ojalá pueda estar acá en los estudios de RCR en cualquier momento. Un abrazo.
Hasta luego.
Muy amable. Era la comunicación con Nicolás Liz Gamero, analista político. En su momento ha sido ministro de Educación durante la gestión de Alejandro Toledo y actualmente docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.